recibas gracias en esta mañana, porque nos das la oportunidad de estar aquí nuevamente para predicar tu palabra. A pesar de que el pasado domingo no pudimos estar, pero hoy regresamos aquí, ¿no? Y te damos gracias porque declaro en el nombre de Jesús que la unción de tu espíritu toma control total de mi mente, de mi cuerpo, mi corazón, para yo ser instrumento en tus manos, Padre, para transmitir el mensaje que tú quieres que tu pueblo reciba en esta mañana. Declaro que ellos tienen la mente de Cristo y declaro que esta palabra se les revela en el corazón. Declaro, Padre, que tú vas a traer a sus cuerpos sanidad a través de la palabra, liberación de ataduras, liberación de cualquier cosa del diablo que todavía los tenga atados, no solamente a los hermanos que están aquí, sino a todos los que nos ven a través de Facebook Live también. Declaro toda clase de sanidad y de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos las gracias nuevamente por esta linda oportunidad de estar aquí. Atamos y paralizamos a Satanás y a todos los demonios que de alguna manera u otra quieran venir en contra de este servicio, en contra de las familias de esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias y toda la gloria, honra, el honor y la alabanza te la damos a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor y saluda al que está a tu lado. Dale así con el puñito. Si está lejos, dale así con el dedo. Gloria al Señor. Porque tenemos distanciamiento físico, no distanciamiento social. Tenemos que seguir como sociedad, amándonos, queriéndonos. Y ya cuando lo de la pandemia están pronosticando, que ya como para agosto, septiembre, posiblemente cuando ya más de la población de los Estados Unidos estén vacunados, y la mayoría de las personas mayores también, posiblemente ya va a haber una disminución de todo esto de la distanciamiento social, de las caretas, ¿ves? Porque poco a poco, las pandemias, no es la primera pandemia que la humanidad tiene. Han estado por siempre. Y de momento aparece una pandemia y dura 2-3 años y desaparece y viene otra. Y siempre hemos tenido esa situación. Pero esta ha sido un poquito más fuerte. Y ha atacado duramente, ha matado mucha gente, pero por fe ya estamos saliendo de eso en el nombre de Jesucristo, amén. Y están pronosticando otra pandemia. Usted no esté creyendo los pronósticos, usted confía en el Señor, de que si Dios lo ha guardado de esta pandemia, lo va a guardar de cualquier otro problema que venga. No solamente pandemia, cualquier situación que ocurra, la Biblia dice que Dios cuida de los suyos, amén. Y nosotros somos hijos de Dios y tenemos que aprender a confiar de que nuestro Padre Celestial, el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de todas las cosas, Él está con nosotros en el nombre de Jesucristo. Vamos a la palabra y yo quiero que busques en esta mañana el libro de Juan, capítulo 4 de Juan, el Evangelio de Juan. Gracias, Jesús. Este mensaje ya yo lo... El pasado sábado lo había preparado para predicarlo el domingo, ¿ves? Pero como el domingo no estuvimos aquí en la iglesia, pues lo voy a compartir con ustedes hoy. Es un mensaje que habla sobre la adoración, Se lleva por título los beneficios de la adoración a Dios. Diga conmigo los beneficios de la adoración a Dios. Cuando yo les digo a ustedes, digan conmigo, no sé, hablan, pero se escucha como si tuviera una careta puesta, que no se les escucha bien la voz. ¿Qué será? ¿Que tienen una máscara puesta? Para los que nos están viendo aquí en Facebook Live, ahora mismo todos tienen las máscaras puestas. Así que si tienes algún temor que... aquí guardamos el distanciamiento, las caretitas, las sillas separadas, o sea, puedes venir en confianza. Y yo quiero hablarle en esta mañana sobre los beneficios de la adoración, porque una de las cosas que los cristianos descuidan mucho, como hace poco hablé del ayuno, ¿se acuerdan? Y les estuve explicando lo que es el ayuno, los beneficios del ayuno y cómo muchos cristianos han descuidado lo que es el ayuno. Quizás leen la Biblia y van a la iglesia y oran, pero el ayuno brilla por su ausencia. Y Cristo fue enfático y claro y dijo que nosotros tenemos que ayunar. No nos dio como no nos puso como qué día ayunar ni qué hora ayunar, pero eso ya nosotros lo disponemos. Hoy vamos a hablar de la adoración, porque de la misma manera que el ayuno es importante, la adoración a Dios como creyentes, como cristianos, es sumamente importante en nuestras vidas, hermano. Tenemos que desarrollar un hábito de adorar a Dios. Así como hemos desarrollado el hábito de leer la Biblia, el hábito de estudiarla, el hábito de nosotros venir a la iglesia, el hábito de orar, sacar un tiempo. Es bien importante que en medio de la oración saques un tiempo de adoración. O puedes estar orando un lapso de tiempo y después sacar otro lapso de tiempo solamente para adorarlo. No para pedirle nada, no para interceder por nadie, solamente adorarlo a Él. Y vamos a entrar un poquito en detalles de lo que es la adoración. Y dice la palabra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el verso 23. Verso 23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, dice la Biblia, aquí lo estoy leyendo, que Dios está buscando verdaderos adoradores. Dice el verso 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, ¿qué dice ahí? Necesario que adoren. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo en su carta, en el Evangelio de Juan, y las letras son rojas, hermano, diga roja. ¿Y qué significa eso? Que textualmente, Juan escribió textualmente lo que Cristo decía, ¿ve? Por revelación del Espíritu Santo. Y dice aquí que Cristo dijo: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando gente, cristianos, hijos, que aprendan a adorarlo a Él. Una de las grandes razones de la creación del ser humano fue precisamente que el ser humano tuviera contacto con su Creador y que lo honrara y lo adorara por quien Él es, el Dios creador de ellos. ¿Ve? Y después que el hombre cayó en el pecado, que la gracia de Dios se apartó por la maldición del pecado que vino sobre él por la desobediencia, el hombre descuidó en muchas facetas y en muchas áreas lo que era adorar a Dios, a su Creador. Pero en esta mañana vamos a entrar un poquito más profundo en cuanto a los beneficios de la adoración a Dios, y vamos a ver primeramente, antes de seguir hacia adelante, lo que es la definición de adoración. Y quiero que prestes tu oído, porque si no tomas nota, es bien difícil que se te quede grabado por mucho tiempo. Presta atención, pon atención para que lo escuches bien con claridad, para que tú entiendas cuál es la definición de adoración. Escúchame bien. La definición de adoración es la actitud o la intención interna del corazón del cristiano. Y digo del corazón del cristiano porque los que no son cristianos no pueden adorar a Dios. Y aunque diga un gloria a Dios, un aleluya, ellos están muertos en delitos y ¿qué? Y pecados. No han renacido de nuevo y no tienen ese contacto con su Creador para poderlo adorar ya como nosotros los creyentes en Jesucristo. Y no es que Dios haga excepción de personas. Lo que sucede es que una persona que está muerta en delitos y pecados, su espíritu tiene que ser vivificado, renacido, para poder tener contacto con su Creador. No es que Dios haga excepción de personas, que Él quiera más a unos y a otros. No, Él quiere a todos por igual. Pecadores y cristianos, los quiere a todos por igual. Por eso la Biblia dice claramente que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, ¿ves? Y ya Cristo nos rescató a nosotros, y ahora nosotros tenemos la maravillosa bendición de que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, y ahora podemos desarrollar el contacto con Dios de una manera muy, pero muy especial, y llegar a la presencia de Dios a través de la adoración. Y la definición es la actitud o la intención interna del corazón del cristiano de reverenciar a Dios y brindarle todo nuestro amor, todo nuestro servicio y todo nuestro compromiso como gratitud por darnos la vida. Lo menos que podemos es agradecerle a Dios el que nos ha dado la vida. Y número dos, hacernos sus hijos. Porque no solamente te dio la vida, no solamente tú existes porque te dio vida y vida en abundancia, te hizo venir a la tierra a través del vientre de tu mamá, naciste, fuiste criado por tus padres y ahora eres un adulto y Él te ha dado una vida, Él te ha dado una familia, Él te ha dado hijos, te ha dado todo lo que tú necesitas para vivir bien y cómodamente. Pero no solamente eso, ahora tú eres hijo de Dios. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Y tienes que verte como quien tú eres, hijo de Dios. Estaba escuchando al pastor Stanley ayer un poquito lo estaba escuchando. Y él decía claramente que nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos que aprender a desarrollar confianza en nuestro Padre, porque si un padre terrenal no quiere nada malo para su hijo, ¿cómo un Dios creador que nos hemos convertido en sus hijos va a querer cosas malas para nosotros? Y dio un ejemplo muy, muy bueno. Dijo que aunque un hijo sea malo, se aparte, haga cosas malas, va a pagar un precio por lo malo que hace, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero un padre terrenal no desprecia a un hijo, ni se va a quitar esa relación de padre y hijo, porque sigue siendo su hijo. Y lo que el padre va a tratar es por todos los medios de buscar la manera de que ese hijo enderece su camino y salga de los problemas, y el padre ahí dispuesto a ayudarlo para echar ese hijo hacia adelante. Y nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos convertimos sus hijos por medio de Jesucristo, muchas veces nos descuidamos, nos metemos por el camino incorrecto, desobedecemos y hacemos un sinnúmero de cosas malas, pero eso no nos quita el título de hijos. Lo que pasa es que nos vamos a buscar problemas innecesario por causa de caminar fuera del camino de Dios. ¿Ve? Llegó un momento, aceptaste a Cristo, te convertiste en hijo de Dios, la sangre de Cristo te limpió de todo pecado, eres una nueva criatura, pero empiezas a caminar por el camino incorrecto. Entonces Dios lo que quiere, si fuiste sincero cuando aceptaste a Jesús, lo hiciste de corazón y te convertiste en hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, Él va a estar tratando contigo de ayudarte a qué. A enderezar tus veredas, tus caminos. Por eso cuando tú lees el libro de Proverbios, habla mucho de enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, enderezar nuestra vida con el Señor, hacer las cosas correctamente, caminar en obediencia, porque Dios no te quiere, Dios no quisiera que tú estuvieras pasando un montón de calamidades que a veces pasamos por causa de la desobediencia. Si nos convertimos en hijos obedientes y aprendemos a adorar a Dios, porque vamos a ver ya mismito los beneficios de la adoración, te garantizo que muchas de esas cosas que a veces hacemos incorrectamente, que nos traen problemas, las vamos a desechar para siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, en el Salmo 145... quiero que lo busque un momentito. Ahí se nos exhorta a nosotros a bendecir y a adorar a Dios de una manera profunda. ¿Ve? Y nosotros, hermanos, si caminamos con el Señor y a pesar de que quizás en ciertos momentos específicos nos desviemos, pero volvemos y nos enderezamos, el mayor premio que nosotros vamos a tener al salir de aquí de la tierra es que vamos a pasar la eternidad con Él. Amén. ¿Y cuánto quisiera pasar la eternidad con su Dios? Yo creo que es como dice la palabra del Señor, que la única manera en que Dios nos quitaría el título de hijos es cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es el único pecado imperdonable. Tú comenzar a blasfemar contra el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. y comenzar a declarar cosas de maldición, cosas negativas, y a rechazarlo, y es más, expresarle cosas que suceden como que eres el causante. Cuando la persona blasfema contra el Espíritu de Dios, dice la Biblia que es el pecado imperdonable. Y para una persona blasfemar es porque Satanás ha tomado control de una manera total y absoluta de la mente y el cuerpo de esa persona por el pecado, por la vida pecaminosa, que a pesar de que recibió a Cristo, pero ha tenido una vida pecaminosa, llena de pecado y desobediencia y todo eso, y el Espíritu de Dios se apodera de él. La Biblia dice que, acuérdense que Judas caminó con el Señor Jesucristo, fue uno de los 12 apóstoles, pero para hacer lo que Judas hizo, de vender a Cristo por unas monedas y después con un beso lo traicionó, y haber entregado a Cristo en aquella ocasión en el huerto de Getsemaní para que lo arrestaran, para hacer eso, la Biblia dice que Satanás entró a Judas. ¿Ve? Judas hizo lo que hizo, pero por causa de estar con avaricia con el dinero, por amar al dinero, que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y Judas amaba el dinero, Judas vendió a Cristo por dinero, y todo ese pecado que Judas estaba viviendo hizo que su espíritu prácticamente se desconectara de Dios, y dice la Biblia que Satanás entró a Judas. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa? Que si una persona, aunque sea cristiana, vive una vida pecaminosa, pero comienza a apartarse de una manera total y absoluta de Dios, y comienza a blasfemar del Espíritu Santo, y todo este tipo de cosas, puede ser desechado por Dios. Es prerrogativa de Dios, hermano. Porque Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que la misericordia de Dios es grande, ¿ves? Que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y la misericordia de Dios puede ser tan grande que Dios todavía siga tratando con esa persona. Pero si llega un momento en que blasfema contra el Espíritu Santo, yo pienso que ya ahí pierde la oportunidad de pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y dice el Salmo 145, en el verso 1 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, diga conmigo, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, que dice ahí, que es inescrutable. Mira, hermano, más claro, como dicen en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. Aquí te está diciendo claramente que Dios, tú tienes que bendecir a Dios todos los días. Dice cada día, verso 2, cada día te bendeciré y alabaré eso. Tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema, ¿qué? Alabanza. Nosotros tenemos que aprender a bendecir el nombre de Dios todos los días. Eso, hermano, cuando tú bendices a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios, hay una unción sobrenatural que viene sobre nuestras vidas, hermano. Y Dios, cuando lo hacemos, deposita en nuestro corazón una unción especial que nos va a llenar de su presencia. Ahora, Satanás va a tratar por todos los medios que tenga él, de todas las clases y maneras, va a tratar de que tú te enfoques en hacer cosas diariamente, en estar afanado, en estar trabajando, y tenemos que trabajar, pero en que te descuides específicamente del área de la adoración. Porque Satanás sabe que si tú no adoras a Dios, esa conexión entre tú y Dios es una conexión que es como lo que pasó aquí con la electricidad, con el frío, que se desconectó todo y muchas casas se quedaron sin luz. Cuando hay una adoración, cuando hay una relación que es muy pobre con Dios, escúchame bien en esta mañana, cuando tu relación es muy pobre con Dios, que apenas lo alabas de vez en cuando, apenas dices apenas le dices a Dios: te bendigo, Padre Celestial, por lo bueno que tú has sido conmigo. examínate cuántas veces diariamente tú bendices a Dios. ¿Cuántas veces tú glorificas el nombre de Dios? ¿Cuántas veces en el día tú lo exaltas? Y no tienes que estar de rodillas encerrado en un cuarto. Tú puedes estar caminando. Hay veces que yo camino para hacer ejercicio en un parque, 30 minutos, y mientras voy caminando, levanto mis manos de momento en momento y empiezo a glorificar a Dios y a exaltar a Dios y a darle gracias a Dios. Camino todo periodo de tiempo y vuelvo y adoro a Dios. A veces estoy manejando el auto y comienzo a adorar a Dios. Estoy en la casa y de momento estoy en una esquinita adorando y glorificando a Dios. No importa el lugar donde tú estés, tú puedes adorar y glorificar a Dios y bendecir a Dios en todo lugar y en todo momento y todos los días. Amén. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Jesucristo. No hay un tiempo específico para tú adorar a Dios, para tú bendecir a Dios, pero aquí te lo dice claro. Cuando de momento tú te sientas desanimado para adorar a Dios, léete el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y cada día, ahí te lo dice claro, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Se nos exhorta en ese Salmo claramente a adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Ahora bien, mira lo que dice el Salmo 103. Salmo 103. Gracias, Jesús. Un poquitito hacia atrás, por favor. 103 y el verso 1. Dice: bendice, alma mía, ¿a quién? A Jehová. Nuevamente te hace la exhortación de bendecir el nombre de Dios, bendecir a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, tú tienes que aprender a bendecir y adorar a Dios, a glorificar a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Tienes que envolver tu mente, tienes que envolver tu espíritu y hasta tu cuerpo. Por eso es que nosotros tomamos nuestro cuerpo y lo tiramos de rodillas y reverenciamos a Dios de rodillas, porque nuestro cuerpo también tiene que adorar a Dios. El salmista David decía: alma mía, adora a Dios. Adora a tu creador, exalta a tu creador. Dice, verso 2, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y como les dije al principio del mensaje, vamos a ver los beneficios de nosotros adorar a Dios. Y aquí en este Salmo 103 vamos a encontrar específicamente 5 beneficios que nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a recibir de parte de Dios. Dice el verso 3, el primer beneficio es: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero ese es el primer beneficio, pero yo tengo un poquito de información que conseguí aquí. Escúchame bien, ¿qué es una iniquidad? ¿Qué es iniquidad? Porque a veces escuchamos que Dios dice, Él perdona tus pecados y tus iniquidades. La iniquidad designa toda clase de maldad y de perversidad o de abuso o de injusticia en un acto contrario, y es un acto contrario a lo moral. O sea, una persona, ponle que tú eres cristiano y dijiste una mentira. Eso es pecado. Ok, y ay, Señor, perdóname por esa mentira que dije, ¿me entiendes? Quizás pensaste mal de alguien. Y la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo. O sea, cuando pecamos pecados que no son cosas grandes, no se convierte en iniquidad. Son pecados. Pero si la persona entra a comenzar a declarar maldad y a tener maldad en su corazón para hacer cosas bien nefastas y bien malas, comienza a tener perversidad, a comenzar a ver las cosas con malicia y comienza a tener abuso con las personas y es una persona injusta. Todo eso, y es una persona que actúa contrario a lo moral, a lo que es moral, eso se convierte ahora en iniquidad. Ya no es pecado. Sigue siendo pecado, pero pasa al nivel de iniquidad, que es una perversidad en el corazón de la persona. ¿Ves? Pero mira, mira qué bueno es Dios. Que cuando nosotros nos conectamos con Él, si una persona tiene una clase de vida así, Dios es tan bueno y tan bueno que lo limpia. Dice, Él es quien perdona todas tus, ¿qué? Iniquidades. Pero la razón cuando Dios te perdona algo no es para que lo continúes haciendo. Hay personas que piensan, ah, no, Dios, la misericordia de Dios buena todos los días, yo sigo pecando y Él me sigue perdonando. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si seguimos con esa conducta, va a llegar un momento en que te vas a apartar del Señor y cosas malas van a venir sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu familia y sobre todo lo más que tú quieras en la tierra, hasta tus padres, tu madre, todo lo más que tú quieras, por causa de la iniquidad. Como cristianos, cuando adoramos a Dios, la adoración nos va a librar de que nuestro corazón se convierta en un corazón perverso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos contacto con Dios, ninguna perversidad, ninguna iniquidad puede entrar al corazón nuestro. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Lo que es pecado y lo que el pecado puede llegar a convertirse luego ¿en qué? En iniquidad, ¿ves? Ahora bien, dice aquí, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el primer beneficio que tenemos es que Él perdona todas nuestras iniquidades, porque somos sus hijos. El segundo beneficio aquí dice, es el que sana todas tus dolencias. Se me pasó algo un momentito de iniquidad. Tengo un texto bíblico que quiero que busque un momentito en el libro de Tito. Vete a Tito un momentito. Tito, el capítulo 2. Vamos a volver otra vez al Salmo 103. Pero Tito, capítulo 2, mira lo que dice el verso 11. El verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ahí lo dice claramente también, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Amén. O sea que Jesucristo mismo, Él claramente nos enseña que Él quiere purificarnos y limpiar nuestros corazones, redimir nuestras vidas de toda iniquidad. O sea que solamente, que no solamente del pecado, sino de toda iniquidad, Dios nos quiere nosotros limpiar todos los días. Amén. Ahora, acuérdate que si tú tienes una buena relación con Dios y tú caminas en obediencia a Dios, tú puedes ser que peques y cometas un pecado, hiciste algo que desobedeciste a Dios en cierto momento dado y te arrepientes y sigues hacia adelante, pero no vas a llegar a convertirte en una persona inicua, porque el corazón tuyo no va a llegar a tener esa perversidad, porque tú amas a Dios y tienes relación con Dios. Amén. El número dos, el beneficio número dos, eres quien perdona, Él es el que sana todas tus dolencias. Ese segundo beneficio significa que Él te va a sanar todos tus dolores físicos, te va a quitar tus dolores físicos y toda enfermedad física, Él va a trabajar para quitarla de tu cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Mira lo que dice Mateo capítulo 4. Acuérdense que volvemos otra vez al Salmo 103, pero mira lo que dice Mateo capítulo 4 verso 23. 4:23. Gracias, Jesús. Glorificamos su nombre. 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, no solamente Él te sana tus enfermedades, sino que los dolores. Hace un tiempo atrás, Enrique, ¿cómo tú has seguido? Bien, ¿verdad? Enrique tiene un dolor por el vientre, ¿verdad? Y él pensaba que ese dolor era piedra en la vesícula o algo así. Y fue al doctor, le hicieron todos los exámenes y no le encontraron nada. Era un dolor, pero no le encontraron nada. Entonces, ya ese dolor tú no lo tienes. ¿Ves? La Biblia dice que Jesucristo sana todas nuestras dolencias. No era una enfermedad, era un dolor. ¿Por qué apareció ese dolor? Hay miles de razones por qué puede aparecer un dolor sin que tenga ningún tipo de enfermedad la persona. Pero un dolor es fastidioso, hermano. Cuando tú tienes un dolor, ¿cuántos han tenido aquí un dolor de cabeza bien fuerte y no se les va? Y ese dolor de cabeza les viene. Y a veces te hacen un chequeo de tu cabeza y te meten en un CT scan y cuando te examinan tu cabeza no tienes nada. Pero tienes un dolor que te molesta. Pues dice aquí que Él sana tus dolencias, Él quita tus dolencias. Y para nosotros poder entender eso, tenemos que llenarnos de fe, de que si tú estás realmente conectado con Dios, Él se va a encargar de ayudarte a que si te enfermas, Él te sana, y si hay dolencia, Él te las quita en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando leemos Isaías 53, no lo busques, donde dice que en la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado, dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Ahí también lo dice claramente. Y dice más adelante aquí, y predicando, dice, y recogió Jesús toda Galilea, enseñando la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, porque la enfermedad trae aflicción, y tormentos, los endemoniados. Los endemoniados están enfermos del alma, del corazón, están poseídos porque están llenos de demonios. Y lunáticos, que son personas también llenas de demonios, y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Los sanó. O sea que no solamente los enfermos, sino que los que tenían dolor, les quitó el dolor. Los que estaban llenos de demonios, les echó fuera los demonios. Los lunáticos, que un lunático es una persona también llena de demonios. La razón que se diferencia un poco es que un endemoniado puede hacer actos de violencia más fuerte que un lunático. Un endemoniado lunático, tú lo vas a ver. ¿No han visto gente así? Por la calle. A veces yo veo gente. Homeless que dicen, muchos de esos homeless, tú los ves caminando y tú los ves como que tienen una conversación con alguien y de un momento hacen así y se rascan así la cabeza y son personas inofensivas. Si te la acercas y todo, no te atacan, no. Pero un endemoniado está en la mente pensando a quién hacerle daño, a quién voy a atacar. Ustedes han visto, hace poco vi unas imágenes en televisión en Nueva York, viejitos caminando por la calle, así suavecito, y viene un joven por detrás. Beto, me pareció un viejito. Ya a mis 63 años los puedo imitar, ¿ves? Y viene un joven por detrás corriendo y le ha dado un empujón a ese viejito. Y el viejito cayó allá patas. No sé si se murió o qué le pasó. Pero la escena muestra al viejito que cae allá contra la acera, contra el cemento. Y el joven que lo empujó siguió caminando. Ese joven está endemoniado. Y tú puedes ver a ese joven que se reúne con otros jóvenes y habla normalmente. Y como Judas. Judas, nadie diría que estaba endemoniado. Y mira, pues, y de momento cuando ese demonio le dice a esto. Otros le dan, van caminando así de frente y viene alguien de frente, así con el puño hacen ¡pum! Lo tumban al piso, queda chocado. Ha muerto gente por eso, ¿sabes? Y sigue caminando. Eso está grabado en muchas imágenes. ¿Qué es eso? Un endemoniado. Ahora, el lunático está poseído, pero no está con ese tipo de demonio, porque hay muchas categorías de demonios. El lunático está, como les dije ahorita, cucú, pero no está, no es una persona que agrede a otro. Puede llegar a ese nivel, dependiendo del demonio que entre. Porque hay muchas, mire hermano, hay muchas categorías de demonios. Cuando tú vas a Efesios, dice que hay principados, gobernadores de las tinieblas, príncipes de maldad en las regiones celestes, huestes. Hay un sinnúmero de variedad de demonios que cuando hay demonios que entran a ciertas personas, vienen con el fin y de que esa persona sea agresiva. Y ataque a otras personas. ¿Estamos claros en eso? Y dice aquí que claramente Jesucristo también esas personas la sanaba, le sacaba esos demonios. Ahora, en cuanto al beneficio de la dolencia y de la enfermedad, escúchame bien esto que te voy a decir. Las dolencias físicas, por lo general, no siempre, provienen o son señales de ciertas enfermedades que se están desarrollando dentro del cuerpo. Dolencias sin que haya enfermedad pueden ser lesiones causadas por diferentes tipos de accidentes. Hay personas que han tenido caídas y después de con los años desarrolla unos dolores, lo chequean, no le encuentran nada, pero fue una caída que recibió hace muchos años atrás. ¿Me entienden? Ahora bien, las dolencias también no solamente son dolencias físicas, hay dolencias que provienen del alma, que surgen por aflicciones de diferentes tipos. Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una de un dolor del alma fuerte, una pérdida de un hijo. Cuando una persona, un padre o una madre, pierde un hijo, dicen que ese es uno de los dolores más intensos que se siente. Que la persona tiene un dolor que no es físico, no es interno, es un dolor del alma. Gritan, se desesperan y la angustia es tan grande que quisieran hasta morir. Y los tienen que medicar, les tienen que dar calmantes, porque es un dolor interno que no se siente en el cuerpo, es en el alma, por la pérdida de un ser querido. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser la pérdida de tu madre, de tu padre. Que hay veces que hay una conexión bien fuerte entre los hijos y los padres, y cuando se pierde el padre o se pierde el hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de una esposa, ¿ves? Todas esas pérdidas conllevan a un dolor fuerte del alma. Y por eso cuando una persona muere, se pide oración para que el Espíritu de Dios tome control de ese dolor y lo apacigüe, porque es un dolor intenso. Yo le doy gracias a Dios que nunca, mi papá murió, pero entendí que murió quizás porque se descuidó de su salud y no cuidó de su salud como tenía que cuidar, quizás, no sé. El Señor se lo quiso llevar para el cielo, pero al yo ver su sonrisa cuando él murió y ver que sentí en mi corazón paz de que se había ido a morar con él, realmente el dolor interno mío no fue tan fuerte. Me dolió, lloré, pero no fue un dolor así tan fuerte de la pérdida de mi padre, ¿ves? Y lo más alegre que puedo sentir en cuanto a esto es que me lo voy a encontrar. De que estoy seguro, a veces pienso en él y sé que está allá arriba y me lo voy a encontrar, ¿ves? Le doy gracias a Dios por mi mamá, que ahora cumple 91 años en mayo. Y yo le sigo metiendo fe. Ah, chacha, tú estás empezando, te falta hasta 120 años. Y ella se echa a reír. Y yo digo, sigue ahí, pero está vivita y coleando, gracias al Señor. Y ese dolor, hermano, es bien fuerte. Ese dolor es bien fuerte. Y el Salmo, el verso 103 dice claramente que él sana esa dolencia también. Pero tenemos que aprender en medio, escúchame esto, antes de entrar al tercer beneficio, tenemos que aprender en medio del dolor del alma y del dolor físico, aprender adorar a Dios en ese momento, aunque tú no sientas deseo de adorarlo, porque hay veces que se hace difícil adorar a Dios en un momento de dolor, en un momento de aflicción, ¿ves? Pero si tú aprendes a sacar fuerzas y comenzar a levantar tus manos, y en medio de esa pérdida, de ese dolor del alma, comenzar a adorar a Dios, gracias Jesús porque sé que está contigo, Señor dame fuerza, y otros orando por ti para que Dios te fortalezca, ese dolor del alma comienza a apaciguarse. Y por eso tú ves personas cristianas que pierden familiares e hijos y al poco tiempo ya están como tranquilas. El dolor sigue, pero están como ese dolor se ha apaciguado porque tienen confianza en Dios de que van a ver a su familiar cuando lleguen ellos allá a donde está la persona con el Señor. ¿Estamos claros en eso? Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar ahora al tercer beneficio. Dice aquí, vimos que Él perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Dice el verso el verso 3, el verso 4 dice: el que rescata del hoyo, dice aquí que tu vida, el que rescata del hoyo tu vida, el tercer beneficio, él te saca del hoyo, y el hoyo representa un lugar lleno de inmundicia, de fango, de lodo y de toda clase de perversidad y de todo tipo de mal. De ahí te saca el Señor. Y de ese lugar fue que Dios te rescató. A mí me sacó del hoyo, del fango cenagoso, a mis 27 años. Y cuando yo estaba, mi hermano, cuando yo estaba en lo más profundo, yo caí en ese hoyo, en ese abismo. Y por ahí seguí. Y cuando yo estaba en lo más profundo de ese abismo, de ese hoyo, ahí la mano de Dios llegó. Y comenzó a sacarme del lodo cenagoso, de la perversidad, de todo tipo de mal, de inmundicia. Y me llegó, me trajo a su presencia y me dijo: escoge, ¿quieres seguir en el hoyo o quieres ahora estar conmigo por el resto de tu existencia? Y yo escogí a Jesús. Le dije: Señor, me entrego a ti. Porque si yo sabía que si yo no me entregaba al Señor Jesús, ese hoyo iba a liquidar mi vida. Y después que una persona está en ese hoyo y no puede salir y muere, es peor, porque el alma no está salva y va a pasar la eternidad con Satanás y los demonios en el lago de fuego y de azufre, que es la segunda muerte, dice la Biblia. Y no queremos ese lugar para nadie, hermano. Yo no deseo que el más vil pecador vaya a ese lugar. Por eso Cristo apareció, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Diga: Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Ahora mira lo que dice el Salmo 140. Volvemos al 103, no te vayas de ahí. 140. Y el verso 1 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día hulden contiendas. Dice aquí en el verso 3: aguzaron su lengua como la serpiente y veneno de aspid hay debajo de sus labios. O sea que Dios te va a guardar a ti de estar en esa condición y de maquinar cosas malas en tu corazón por causa de que tú tienes contacto con Dios y lo adoras constantemente. Amén. Vamos al Salmo 40 ahora. Salmo 40, rapidito. Estamos ahí cerquita. Lo tienen. Dice, verso 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice aquí bien claro en el verso 4 del Salmo 103: el que rescata del hoyo tu vida. O sea que Él te saca de ese hoyo, de ese lugar donde caíste, por causa de que tú tienes contacto y comunión con tu Dios. Amén. Hace poco habían tres cubanos en una isla cerca de este lugar. ¿Cómo se llama? Es una islita que está entre Cuba y Florida, cerca de las Bahamas. Esa islita tiene un nombre, y es una islita pequeña. Es inhabitable la isla, no viven personas. Es como un islote. Y esos tres cubanos salieron en una embarcación desde Cuba, y el barco parece que se volteó. Algo pasó con el barco que naufragó. Pero lograron alcanzar llegar a esa islita que estaba cerca allí. Y estuvieron allí, hermano, por 33 días. 33 días. Y ya estaban prácticamente deshidratando. Se estaban alimentando con agua de coco. Se estaban alimentando de ratones. Me imagino, yo en mi venta acá, ratón a la barbecue, es un palito dándole vuelta. No, pero se estaban alimentando de ratones, del coco, del agua de coco, hasta que la guardia costera los encontró después de 33 días. Ahora, rápidamente, ¿qué hicieron? Los rescataron. Cuando vieron esos tres cubanos sumergidos en esa isla allá abajo, pidiendo auxilio, porque escribieron hasta la palabra auxilio allí con lo que encontraban, los rescataron. De esa misma manera es que Dios rescata a personas que caen en el hoyo, que están profundamente en ese hoyo. Dios está constantemente mirando. Dice la Biblia que los ojos de Dios están inclinados hacia la tierra, hacia nosotros los seres humanos. Ahora, Él no saca a nadie del hoyo, al menos que la persona no quiera salir del hoyo. Estos tres cubanos querían salir de esa isla. Para ellos representaba un hoyo, porque si seguían ahí iban a morir a la larga. Pero ellos, cuando vieron ese helicóptero que apareció, ellos dieron la salvación, ¿ves? Y hay personas que cuando están en el hoyo bien profundamente hundido pueden clamar a Jesús, como hice yo, que clamé a Jesús estando en el hoyo, y Él escuchó, ¿qué? Mi clamor. Y cuando Él escucha el clamor de una persona, mira, hermano, el hoyo representa que tienes una vida en pedazos. Te divorciaste, perdiste el trabajo, quizás estás en bancarrota, quizás no tienes dónde vivir, quizás estás alcohólico, quizás estás con droga, usando cocaína, crack, cualquier cosa de esa. El dinero lo inviertes en cocaína y siempre estás sin dinero. Cualquier cosa de esa, eso representa el hoyo, el fango. Estás en el fango, en lo más profundo. Y si tú clamas a Dios estando en ese hoyo, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Dios te va a responder. Y Dios va a extender su mano como si fuera una cuerda. O una escalera. ¿Ustedes han visto las escaleras que sueltan los helicópteros para rescatar a las personas? Dios te va a tirar la ayuda que tú necesitas. Su mano se va a extender para que tú comiences a salir de ahí. Pero tiene que haber un deseo de la persona de salir de ese hoyo. Y cuando nosotros como cristianos adoramos a Dios, que ya nos sacó de ese hoyo, nunca Él va a permitir que tú cargas en ese hoyo, porque tú tienes contacto y relación con Dios. Amén. El cuarto beneficio lo encontramos aquí: el que te corona de favores y de qué, y de misericordia. Dios es maravilloso en bendecir tu vida. Mira lo que dice Proverbios 12. Rapidito, Proverbios 12. Proverbios 12 y el verso 2 dice: el bueno alcanzará, ¿qué dice ahí? Favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos, ¿qué? Pensamientos. Pero el bueno, ¿cuántos de ustedes son buenos? Dígalo duro, dígalo sin miedo. Amén. Yo soy bueno, yo adoro a Dios, yo busco de Dios, yo quiero cada día acercarme más a Dios. El bueno, dice aquí, alcanzará favor de Jehová. Y el favor de Dios significa, escucha bien, el favor de Dios significa tener una protección sobrenatural sobre tu vida y ser personas privilegiadas y bendecidas en nuestro caminar por la vida. Dios te va a bendecir en cada cosa que tú hagas, en cada decisión que tú tomes. Dios te va a poner personas que vas a caer en gracia y favor con esas personas. Y quizás en una ocasión allá en Puerto Rico, yo iba a comprar una casa y hice un préstamo de $5,000 para comprar la casa, porque tenía que tener $5,000 de down payment. Y cuando fuimos, aplicamos para la casa y todo, que la señora nos dice: ¿y ese dinero de dónde lo tienen? Bueno, un saving que tenemos en el banco. ¿Pero de dónde lo adquirieron? Bueno, yo fui sincero, hice un préstamo al banco y puse los $5,000 ahí para el down payment de la casa. Ay, no puede, ese dinero no puede ser de préstamo para ustedes dar down payment, pero no se preocupen. Yo voy a poner solamente que es un saving que ustedes tienen ahí por mucho tiempo, ¿ves? Fue la decisión de la persona. Pero Dios nos puso en gracia y favor con esa persona, porque en realidad tenían los 5,000 pesos de saving. estaba en la cuenta de Save y no estaba en otra cuenta. Y gracias a Dios que ella hizo eso, gracias y favor, la señora nos puso ahí, que no puso documentación de que ellos adquirieron estos 5 mil de un préstamo que hicieron. ¿Me están entendiendo? Cualificamos para casa y nos dieron la casa nuevecita, ¿ves? Y yo personalmente considero que esa es la gracia y el favor de Dios cuando nos pone con personas. Una vez yo iba al aeropuerto a viajar y tenía una maleta llena, bien pesada, llena de pasteles, de, ¿saben lo que son los pasteles boricua, verdad? Y cuando la pusieron en la báscula allí en el aeropuerto, a rayo, pasó a 70 libras. Y cuando pasa a 70 libras, tienes que pagar. Y yo le digo al que está allí, al de ticket counter, bendito, son pasteles a mi familia. Ok, se lo voy a dejar pasar, no se preocupe. Gracias y favor. ¿Me están entendiendo? Saben, muchas cosas que quizás no son, algunas son más significantes, otras menos insignificantes, pero tú notas que Dios está contigo. Y no voy a seguir dándole cuentitos de eso, porque hay como mil de todas las veces que Dios me ha puesto en gracia y favor a mí, a mi familia, a mis hijos, ¿ves? Ahora bien, el favor de Dios significa eso, ¿ves? La misericordia de Dios, porque dice aquí que claramente que Dios te corona de favores, ¿y de qué? Y de misericordia, dice ahí, ¿verdad que sí? La misericordia de Dios significa la disposición de Dios de perdonar tus pecados constantemente y ayudarte a salir de diferentes situaciones que agobian tu vida. Esa es la misericordia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mira lo que dice rapidito, Hebreos 4. Gracias, Jesús. El libro de los Hebreos, capítulo 4. Ok, ¿lo tienen ya? Estamos llegando aquí. Capítulo 4 y el verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que cuando nos acercamos a Dios, a través de la adoración, a través de la expresión de nuestro corazón de adorarle y de alabarle, Él, la misericordia de Él se engranda para con nosotros y constantemente, humanamente pecamos casi de a diario, quizás en cosas pequeñitas, unas más grandes, pero está ahí su misericordia, ¿para qué? Para perdonarnos, porque Cristo dice ahí que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe, cuando tú eres tentado por Satanás, Él sabe lo que tú estás experimentando dentro de tu corazón. Él sabe lo que la lucha que sostienes en tu mente con esas tentaciones. Y por eso dice la Biblia que Él como sumo sacerdote te va a ayudar a salir de ahí. Porque Él es tu sumo sacerdote. Y las misericordias de Dios son tan y tan grandes que Él te perdona tus pecados diariamente. Quinto beneficio y último en esta mañana. Lo encontramos ahí mismito. Dice, el que sacia de bien tu boca, verso 5, de modo que te rejuvenezca como el águila. ¿Cuántos de ustedes saben lo de la historia del águila? Por eso es que yo encontré algo un poquito más. Estaba leyendo la historia del águila y encontré que cuando el águila dura aproximadamente 70 años, tiene un promedio de vida de 70 años. Pero que cuando el águila ya va por 40 años, que ya se considera media viejita y ya se está debilitando, ¿ves? Dije 40 años y alguien miró a alguien, pero no voy a decir quién. El águila tiene dos opciones. O se queda así como está y va a morir de 40, 42, 43 años, muere, o toma la decisión de rejuvenecerse. Ahora, esa decisión que el águila toma depende del águila misma. Si una águila que es valiente y sabe a lo que se va a someter para rejuvenecerse, lo hace. Si es una águila cobarde, no lo hace. ¿Por qué? Porque si es valiente y quiere rejuvenecerse, pues se tiene que ir al pico de la montaña bien, bien arriba Y lo que yo les había contado de que con la peña empieza a sacarse las pezuñas, ¿cómo es? Las garras, y el pico se empieza con la peña hasta que se cae el pico. Antes de que se tumbe el pico, ella se despluma y comienza a desplumarse. Se queda como, ¿tú has visto las gallinas cuando las meten al bilde en el agua? Que están sin plumas, se ven así. Ella se queda así, pero viva. El proceso dura 6 meses. Esto yo había escuchado historia del águila, pero no sabía esa parte de que duran aproximadamente 70 años. A los 40 viene ese proceso. Y las que quieren rejuvenecerse se van al tope de la cima en un nido. Y allí están 6 meses hasta que empiezan a salirle las plumas nuevas. Le empieza a salir el pico nuevo. Y le empieza a salir las garras nuevas. Y después de 6 meses... se remonta nuevamente en los aires como si fuera un águila brand new y dura hasta los 70 y hasta más todavía puede durar. Y tú sabes que una vida en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, aproximadamente una persona, el promedio de vida que lo estuve viendo en la televisión estos días, está entre los 70 a 72 años de edad. Pero vamos a ponerle hasta 80. Ahora, nosotros los cristianos, si nos cuidamos, tenemos fe en el Señor, podemos durar más. Mira a mi mamá, como les dije ahorita, 91 años. Y sé que ustedes han tenido familiares. Dígame un familiar que ha durado mucho en su vida. ¿Cuánto? 92. Mira, 92 también. Y está vivito y coleando. ¿Alguien va por ahí? Un abuelito de esos que... Alguien me mencionó, tú fuiste, Beto, de alguien que pasó los 120 años. Pasó de 90. Y alguien me estaba diciendo a mí de una persona que llegó, que ahora mismo está viva, que va por los 122, algo así. ¿Tú fuiste que me dijiste, verdad? Ajá, que vieron las noticias o algo. 124. O sea que una persona de 124 años. Hermana Noemí, ¿cuánto usted tiene? Mira, 80. Aquí tenemos a la hermana Noemí con 80. Mira para allá. Silverio Pérez es un de deporte, ¿verdad? Algo así. El de los rayos gamma. Y el papá tiene 106. Gloria a Dios. Mana Toñita, ¿cómo cuánto tendrá? También. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que ustedes vean que cuando nosotros tomamos la decisión de adorar a Dios, de bendecir a Dios, de tener contacto con Dios, la Biblia dice que Él nos va a rejuvenecer como el águila. ¿Eh? Y tú sabes que Dios nos compara mucho con el águila, porque también el águila sabe volar por encima de la tormenta. Cuando el águila ve la tormenta, ella no se va y se enfrenta a ella, ella se va por encima, vuela bien alto, y no sufre los estragos de una tormenta ni de un huracán. Y el cristiano tiene que aprender a volar por encima de los problemas, a confiar en Dios y a irse por encima de las situaciones, sabiendo que es más que vencedor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿qué significa rejuvenecer? Rejuvenecer en el ámbito local, en lo secular, es dar a una persona un aspecto más joven, con el ánimo y el vigor de la juventud. Cuando una persona dice, oye, que tú te ves rejuvenecido, qué bien tú te ves. Creo que tú le estás dando a entender a esa persona que tiene un aspecto juvenil, que tiene un ánimo como de una persona joven y que tiene ese vigor y esa energía de una persona joven. ¿Ves? Pues por eso es que Dios nos compara con el águila. Por eso dice que nos rejuvenecemos, porque como cristianos, nosotros ahora en el Señor tenemos un aspecto más joven. No es por nada, pero muchas personas me han dicho a mí, oh, ¿cómo qué edad usted tiene? Y yo le digo, ¿qué edad tú me pones? No, 58. Y la mano lo felicita, ese es mi hermano, Porque cuando uno está en el Señor, representa menos. Yo tengo 63, y si se representara a los 63, a mí, con eso yo no tengo problema. Y si me dicen que tengo 65... Dios, no, con esto tampoco tengo problema, ¿me entienden? Pero cuando estamos en el Señor nos rejuvenecemos, tenemos más ánimo, diga ánimo, vigor, energía, ¿ves? Podemos seguir produciendo y trabajando. Yo me retiré del aeropuerto, pero no porque me retiro, ahora voy a estar en una hamaca cogiendo fresco todos los días. Yo sigo haciendo quehaceres, sigo haciendo cosas, sigo pastoreando, trabajando, haciendo un sinnúmero de cosas, porque yo tengo vigor, tengo ánimo, tengo energía, me siento joven. No me siento ancianito de estar ya en una esquinita tirado todo el tiempo en la casa. No, sigo haciendo mi ejercicio, comiendo más saludable. ¿Por qué? Porque me siento joven, porque adoro a Dios. Saco tiempo para adorar a Dios. Me lleno de la energía de Dios. Búscate el Salmo 92 un momentito. Salmo 92 un momentito, rapidito. Salmo 92. Y el verso, Salmo 92 y el verso 1, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmista dice aquí que es bueno alabar a Dios y cantarle, no solamente adorarlo y alabarlo, cantarle. ¿Cuántos le cantan al Señor? ¿Cuántos le cantan en la bañera? Cántale en la bañera, cántale en el carro, cántale donde quiera que tú estés. Adóralo, glorifícalo, exáltalo. El mismo Salmo 92 en el verso 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. O sea, te está diciendo a ti que vamos a rebeldecer, vamos a florecer. Verso 13: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. ¿A qué edad tuvo Abraham su hijo? A los 100, 99. ¿Y Sara qué edad tenía? También estaba ahí. O sea, ya estaban a 99 años de edad y tuvieron hijos. Y dice aquí claramente que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Por eso esa parte de verde a veces la utilizan cuando quieren molestar esas personas mayores que son un poquito prospasaditos y que a veces todavía ven las muchachas así como con ojos de lujuria. Y dicen: chacho, viejo verde este. De ahí que viene esa expresión, ¿ves? Mira lo que dice el verso 16, ahí mismito, dice, no, el Salmo 91 y el 16, dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré que mi salvación. Y tres pequeños consejitos o tres cositas que tenemos que diariamente hacer. Número uno, la adoración debe de ser constante. Nunca pares de adorar a Dios, nunca, todos los días, todos los días, todos los días. Número dos, la adoración va a redirigir tus pensamientos hacia Dios. Si tus pensamientos están teniendo tendencia de coger para el lado incorrecto, cuando tú empiezas a adorar a Dios y comienzas a tener una comunión profunda, Dios va a redirigir esos pensamientos al lugar correcto. Amén. Y tres, la adoración comienza con una decisión. Si tú decides comenzar a adorar a Dios, no hay quien pare esto, hermano. Ni el mismo infierno podrá parar el que tú adores a Dios todos los días, porque comienza con una decisión. Pueden cerrar su Biblia. Así que yo quiero hacer una exhortación, no solamente ustedes que están aquí, quiero hacer una exhortación a todos los que nos ven a través de Facebook Live. La adoración comienza con una decisión. Si tomamos la decisión de adorar a Dios todos los días, vas a ver unos cambios gloriosos en tu vida. Y acuérdate, primeramente, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú necesitas primeramente entregar tu vida a Cristo. Y quiero hacer una oración antes de despedirme de Facebook Live. Para todos aquellos que quieran recibir a Cristo en esta mañana, que me están viendo en vivo y a todo color, y quiero hacer una oración de salud, por si estás enfermo, para que Dios traiga sanidad a tu cuerpo físico. Así que ahí donde ustedes están en su casa, todo el que quiera aceptar a Cristo en esta hora, declare conmigo: Padre, En el nombre de Jesús, yo entrego mi vida a ti. De lo profundo de mi corazón, me entrego a ti. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Y de ahora en adelante, que has escrito mi nombre en el libro de la vida, ayúdame a perseverar y enséñame a adorarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esa oración, te acabas de convertir en hijo de Dios y ahora tienes el poder y la unción del Espíritu Santo en ti para adorar a Dios todos los días. Ahora voy a hacer una oración por aquellos que están enfermos en sus casas. Porque ponte la mano ahí en la área que estás enfermo. Si es un dolor estomacal, de cabeza, la espalda, la rodilla, donde quiera que tengas un dolor o un padecimiento que te han diagnosticado, preséntaselo al Señor. Voy a orar para sanidad. Padre, yo pongo mi mano para enviar tu poderosa palabra a las personas que me están viendo a través de Facebook Live y toda persona enferma, toda persona con algún dolor físico, toda persona que esté pasando algún problema de salud. Ahora mismo, Dios, declaro total salud. Envío tu palabra de poder y declaro que por las llagas de Jesucristo reciben salud y sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy a ti toda la gloria, honra, por el milagro que tú has realizado en cada persona que ha recibido esta oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y damos gracias a Dios por esta linda oportunidad. Un aplauso al Señor. Nosotros permanecemos aquí, pero nos despedimos de Facebook Live. Será hasta el próximo domingo a las 10:45 nuevamente. En el nombre de Jesucristo. Sean bendecidos en esta hora. Otra